ángel de la guarda.
Sí. Lo soy y lo seré. De vos. Y de nuestro hijo.
Me gustaría abrazar. Pero sois un espíritu.
Volveré a serlo en después de que me abracéis.
Pues este diálogo que estamos escuchando corresponde a la premiadísima serie de televisión El Ministerio del Tiempo. Y yo creo que este diálogo nos lo ha escrito alguien que tenemos aquí sentado con nosotros, Carlos de Pando. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues Carlos de Pando, que lo sepan ustedes, es uno de los grandes guionistas de este país, sobre todo en televisión. Ha hecho El Ministerio del Tiempo, Siete Vidas, Velvet, Hispania y unas cuantas más. Y se enfrentará a un reto, yo creo que muy interesante, como es el primer film, la primera película, un largometraje, en el que está haciendo esa dupla con Mark Vigil, también director del Ministerio. Y los dos van... vamos, está rodando ya la película con escenarios en Valencia, creo que también en Navarra.
Sí.
Carlos, ¿qué sensación tienes cuando has oído un diálogo que has escrito tú? ¿Qué te parece?
Jo, que ha pasado mucho tiempo. La sensación es esa. Hacemos tantas cosas y tan rápido en esta profesión que al final es como... Hace ni sé los años de aquello. Que tampoco es tanto, pero la sensación es como... Dios mío, ¿dónde quedó esto ya? Pero bueno, mucha nostalgia también. La disfruté muchísimo, El Ministerio del Tiempo, la verdad.
¿Cuántos guiones pudiste escribir para los capítulos?
Pues yo creo... Fueron tres temporadas. Eran en total como 30 capítulos, escribí 10 o 12, ahora mismo no recuerdo, más o menos por ahí. Sí, aproximadamente. Me tocó de todo. Cervantes, Los Últimos de Filipinas, La Vampira del Raval. La verdad es que, o sea, fue una chulada. Poder navegar en la historia de España de esa manera fue bastante espectacular.
Hablábamos de ese primer film, de esa primera película que dirige Mark Vigil, en el que es el guionista adaptador, y ahora revelaremos el secreto. Ha empezado ese rodaje, la peli se llama El silencio del pantano, está protagonizado por alguien que acabamos de escuchar, por Nacho Fresneda y también por el Berlín, digo el Berlín para que la gente se centre, el actor Pedro Alonso, que es gallego, que es de Vigo, de La Casa de Papel, que es un gran actor, igual que Nacho Fresneda, que hacía de Alonso de Entre Ríos en El Ministerio del Tiempo. Y ha empezado ya la faena y yo la novela la ha escrito alguien al que conozco bastante porque hemos trabajado juntos durante muchísimo tiempo, Juanjo Braulio, creo que lo tenemos ya al teléfono. Juanjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Qué gusto da hablar contigo.
Por la radio.
Por la radio. Da gusto hablar contigo siempre, pero a través de las ondas y con micrófonos delante, pues es doblemente satisfactorio, doblemente emocionante. Buenas tardes y buenas tardes, Carlos, amigo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Esto es fantástico. Tenemos al autor de la novela y al que se la ha reescrito, en fin, con todas las cautelas, supongo, para la peli. Juanjo, ¿tú te reconoces en lo que ha escrito Carlos? Di que sí, porque si no...
Evidentemente que me reconozco en lo que ha escrito Carlos. He tenido la suerte que como la película, pues el 90% de ella se está rodando en Valencia, donde yo ambienté la novela, y Marc y Esther Velasco, que es la jefa de producción, han tenido la grandísima generosidad de permitirme estar mucho tiempo en el rodaje, ¿no? Es decir, ya... pues hay días hasta que yo arrastro cable y cosas de estas, ¿no? Es decir, voy
no
yo moviendo cosas.
¿No te voy a ver en la peli haciendo un cameo o sí?
Eso es sorpresa, eso ya verás.
Braulio, para lo que has quedado, ¿eh, compañero?
ya ves. Era como aquel banderillero que terminó siendo del gallo, creo que era, y que terminó siendo gobernador civil de no sé dónde. Y cuando le preguntaron al gallo, oiga, pero ¿cómo uno de sus banderilleros ha acabado así? El hombre dijo, pues degradándose, ¿no? Pues algo así, ¿no? No, el caso es que ya, como decía antes, tanto Mar como Esther Velasco, la jefa de producción, han sido súper generosos, ¿no?, conmigo, ¿no? Y entonces, pues bueno, me permiten ir al rodaje y me permiten estar por ahí, ¿no? Entonces, en fin, cuando veo frases que yo las escribí en la novela y que hubo un momento, evidentemente, que todo aquello solo existía en mi cabeza. Luego existió en una novela y ahora las dice Pedro Alonso o las dice Nacho Fresneda, pasado por el filtro de que Carlos y Sara Antuña, que es la otra guionista, la que ha ayudado a Carlos también en adaptar la novela, pues claro, la sensación de que algo que solo existía en tu imaginación lo está diciendo un señor real, ¿no? Y que lo estás viendo ahí en la realidad cinematográfica, pues es muy emocionante, evidentemente.
Yo quería destacar el trabajo del guionista que va y adapta un texto como el que tú has escrito, que además recordemos a nuestros oyentes que en 2016 ha sido la novela negra del año, o sea que no es un libro cualquiera. Uy, qué flores te estoy echando, esto puede ser, ¿eh?
Has visto, sí. No, tampoco estoy muy acostumbrado, ¿eh?
Bueno, las retiro, Juanjo, las retiro. Entonces yo quería poner en valor un poco la labor del guionista adaptador. ¿Cómo te enfrentas tú cuando te cae en tus manos la novela, Carlos? Porque claro, tú cambias ahora, digamos, el tiempo de escribir de series de televisión a enfrentarte a un largometraje.
Sí, que ha sido un proceso muchísimo más largo. De hecho, ha sido lo que más tiempo tardan en escribir. Ha sido desde que yo leí la primera vez la novela de Juanjo, han sido 3 años. Uh-huh. O sea, ha sido muchísimo tiempo y yo siempre lo digo que ha sido lo más difícil que he hecho, porque la novela de Juanjo es una novela muy compleja, con muchos matices, con muchas capas y con muchas lecturas, un poco como él. Y es muy difícil, ha sido muy difícil.
Muchas capas tiene Don Juanjo. Sí.
Y ha sido como muy difícil desbrozar todo eso y concentrarlo en un guión cinematográfico, porque es un cambio de lenguaje y de todo que...
¿La has tenido que escribir varias veces o...?
Sí, yo creo que hay, no sé en qué versión, mínimo hay 15.
¿15 versiones?
Mínimo.
Sí, por humanidad, sí. Juanjo, entonces, ¿qué pasa?
¿Que no... Recuerdo, además, yo recuerdo, Carlos, una conversación cuando estabas en pleno proceso, ¿no? Conversación que tuvimos, que me dijiste, ¿cómo sé? Y lo que sigue, porque estas cosas nos dicen en la radio. ¿Hago yo una novela donde el protagonista... habla con 3 personas? Uh-huh. Y yo dije, pues ya te apañarás, claro, pues sobre todo guionista, ¿no? No es mi problema, ¿no? O sea, esa fue una de las de mis aportaciones a la ayuda que le presté a Carlos.
Explícanos un momento, Juanjo, para que nuestros oyentes sepan un poquito de qué va tu novela. Yo sé de qué va porque, claro, me la he leído convenientemente, porque si no, fíjate. Pero danos una pequeña resumen, bueno, de qué es lo que cuentas en esta novela tremenda sobre cosas que ocurren en Valencia o que han ocurrido.
Bueno, El silencio del pántano es una novela sobre el poder, ¿no? Es sobre el poder, cómo se pierde, cómo se consigue y cómo se mantiene, ¿no? Algunos al principio me decían que si esto era una novela sobre la corrupción, pero en eso no es una novela sobre la corrupción, es una novela pues sobre el poder, y la corrupción es una de las herramientas o de las armas que el poder utiliza para perpetuarse en sí mismo, ¿no? En cualquier caso, El silencio del pantano es una novela que habla de un escritor del cual no conocemos su nombre, él simplemente firma con una inicial sus novelas, que se llama Q, no conocemos su nombre, no conocemos su aspecto físico, y que, bueno, es un escritor de éxito, que sus novelas sobre crímenes truculentos han tenido muchísimo éxito, muchísima aceptación, que es valenciano, pero que se tiene que inspirar, es decir, los crímenes que cuentan sus novelas no son tan ficticios como la gente pueda pensar, ¿no? Después, pues se ve envuelto en una trama de, más que de corrupción, de blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas, que envuelve un poco, que implica a altos miembros de la sociedad valenciana, ¿no? Y de la misma manera que en tiempos de Blasco Ibáñez, la podredumbre del pantano sobre el que está construido Valencia muchas veces se presenta o se considera que es una ciudad fluvial, una ciudad marítima, perdón, pero en realidad es una ciudad fluvial, está construida sobre un inmenso pantano del que queda la albufera solamente, ¿no? Como muestra, pero en tiempos es una inmensa marisma, pues Q piensa que en ese pantano, en esa marisma que está debajo de la ciudad, pues el agua es una especie de espíritu malévolo que huye de codicia a toda la sociedad, y de la misma manera que esa maldad reptaba por las barracas blancas de Blasco Ibáñez en las famosas novelas, ¿no?, de aquella tragedia y muerte rural como la barraca de Cañas y Barro, pues ahora repta por el hormigón blanco de los edificios, claro, de Calatrava.
Te estamos escuchando, nos suena todo muchísimo, evidentemente, y supongo que al oyente también, pero Carlos, decías tú lo de las capas de Juanjo, pero las capas de la novela, porque eso, ¿cómo lo trasladas al guión? Porque claro, tú tienes que escribir y describir, o sea, diálogos, textos, escenas y todo. Es complicado porque no es una, digamos, una novela sencilla.
No, para nada. No, mira, fíjate, una de las primeras cosas que hicimos Marc y yo cuando empezamos, porque empezamos desde el principio, o sea, la idea era que fuéramos en pack también. Marc y yo somos amigos de hace años y nos llamaron a los dos para hacer la adaptación de esto y la película. Y nos fuimos a Valencia, hablamos con Juanjo y estuvimos una semana allí, sobre todo, que era una semana que pasamos con él y en la que él nos enseñó un poco todos los lugares por los que él había pasado, se había inspirado a la hora de escribirlo. Y eso
el
para
barrio
nosotros,
del Cabañal.
Claro, fue muy útil porque al final...
Bueno, que Carlos, no sabes la que está organizada en el barrio del Cabañal. O sea, que no puedo salir a la calle.
Algo me han contado.
No
he visto fotos
y es
bastante increíble, sí.
De ahí al Star System, Juanjo, te quedan 2 minutos, 6. Si haces cameo ya, no te cuento.
No, pues te juro que no puedo salir a la calle.
Sí, es bastante... Pero, sí,
es muy espectacular, pero disculpa que te he interrumpido.
No, lo que decía es eso, que aquel viaje fue un poco como la primera manera de ponernos en contacto, porque hay cosas de las que, o sea, en la adaptación tú ves cosas que están escritas por Juanjo y que están sentidas por Juanjo y que de alguna manera tienes que sentir tú también. Y
tienes que
ir
meter
y ver...
tú en su pellejo, claro.
Claro, y también, o sea, en su pellejo y en su manera de ver Valencia, porque al final el hecho de, o sea, aquel viaje que fueron, realmente no fueron muchos días, fueron casi una semana, pero realmente fue el primer contacto con la manera de pensar de Juanjo y que está en la novela, pero es difícil destilarlo en la novela y fue mucho más sencillo. Juanjo y yo hemos hablado, yo creo que todo este proceso, muchísimas veces al respecto. Sí. Hemos mandado mails, hemos hablado muchísimo porque al final, de alguna manera, yo lo que hago es coger el trabajo que él ha hecho y transformarlo en otro, transformarlo en otra película, con otro lenguaje, con otro estilo. Y bueno, es otro género, es otro medio. Entonces, la transformación va, por un lado, en la parte formal que tiene que ver con mi profesión y con lo que yo he hecho, con mi profesionalidad, por decirlo de alguna manera, pero hay una parte de inspiración que yo necesitaba estar muy en contacto con él y con Valencia y con que es la parte más abstracta y más difícil de trasladar realmente.
Es más, a mí me gusta, por completar lo que decía Carlos, que siempre, claro, a ver, Carlos, Marc y yo tenemos una pequeña apuesta, ¿no?, de quién pagará al final la paella. Conforme me vaya diciendo más gente, me ha gustado más el libro que la película, claro, ¿sabes? O sea, pretendo ganar esa apuesta, claro. Pero...
No te vendas mal, Juanjo.
Pero en cualquier caso, a mí cuando me dicen, pero tú no tienes tal, yo digo, mira, esto es una conversación, ¿no?, que es la cultura, el arte, tal y como yo lo entiendo, no lo entiendo como un monólogo, donde yo digo una cosa y Carlos y Marc la tuvieran que repetir con otra eso. Entonces eso sería simplemente un eco. No, yo entiendo el arte y la cultura como una conversación en el que en este caso en concreto, pero como en este caso hay muchos más, la he iniciado yo con la novela y la continúan Carlos y Marc con la película, ¿no? Es decir, al final no se trata de parecerse mucho, parecerse poco, que tenga o que no tenga y tal, sino que de esa conversación salga algo más fructífero, que se siga avanzando, que sea algo mejor, ¿no?, de lo que era. Y estoy convencido, vamos, lo que he visto hasta ahora, la conversación fluye muy bien.
Y en pleno rodaje, Carlos, y de repente, tú imagínate, has escrito, yo qué sé, determinados diálogos, empiezan a hacerlos los actores, y si hay algo que a lo mejor no llega o no encaja, cambias, ¿no?, sobre la marcha o no.
Depende, o sea, depende mucho.
Porque a lo mejor hay algún diálogo y dices, che, esto no funciona.
En tele es mucho más factible porque al final las oficinas donde estás trabajando, o sea, hay el rodaje y la escritura de alguna manera son coetáneos en el tiempo, entonces tienes margen de maniobra. En la película es distinto, tú ya la has escrito y cuando la película se empieza a rodar, yo ya estoy en otra, o sea, hace mucho que no estoy... Hay cierto margen de maniobra y hay comunicación directa con el director, en este caso porque somos amigos Marc y yo y es más sencillo. Y a veces hay dudas y me llama y, bueno, y solucionamos. Pero en general yo también creo que los actores hacen ahí una labor que está poco reconocida, que es también, mientras se respete el espíritu, hay maneras en las que ellos pueden improvisar y hacer lo suyo un poquito, siempre que se respete el espíritu de lo que se dice, que para mí es también la esencia de la adaptación. A mí no me importa tanto que haya escenas que estén en la novela y luego no estén en la película o viceversa. Mientras yo capture el espíritu de la novela y lo traslade a la película, esté la esencia y esté lo que Juanjo ha querido contar. Quizás en algunas formas coincidirá, en otras no, pero al final, si sientes lo mismo cuando has terminado la novela que cuando has terminado la película, yo creo que la adaptación está ahí.
Oye, pues...
Sí, y es lo que decías tú, que es decir, los actores continúan la conversación.
Claro,
¿no?
Exacto.
No dejes, si no sería otro eco repetido y otra vez y otra vez y otra vez, y eso ya no tiene la más mínima gracia.
Totalmente de acuerdo.
Compañero, que tengáis muchísimo éxito con la novela. Y hoy especialmente quería dedicarte un abrazo muy fuerte porque, pues ha fallecido, lo hemos contado antes en nuestra tertulia, teníamos aquí a Isas Blasco, que ha estado muchos años trabajando en Valencia, es buen amigo de Juanjo y mío, pues ha fallecido la subdirectora del Diario de las Provincias, buena amiga de Juanjo,
ha trabajado
muchísimo tiempo con ella, una mujer muy joven y que se nos ha ido. Así que desde aquí también un abrazo muy fuerte hoy, Juanjo, que tienes un día un poco complicado.
Sí, muchísimas gracias, Pilar. Sí, efectivamente, el periodismo valenciano está de luto porque María José Grimaldo se nos ha ido injusta y tempranamente. Además.
Sí, la muerte es tremenda. Juanjo, un millón de gracias, nos veremos pronto, un beso muy fuerte y que tengáis muchísimo éxito, Carlos, y aquí repetirás seguro, por cuando estrenéis la película para el año que viene, ¿no? A lo mejor, ¿no? ¿O qué?
Sí, para el año que viene.
Con
seguridad, sí.
Por favor, ahí estaremos en la premiere aquí desde Madrid Directo con vosotros también.
Eso espero.
Carlos, muchísimas gracias por haber venido y Juanjo, un beso muy fuerte, gracias.
Un beso, Pilar, Carlos, un abrazo.
Un abrazo. Adiós.